La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la novena Cumbre de las Américas con un discurso que centra en su agenda para la región. El Congreso estadounidense escuchó testimonios de familiares de las víctimas de la masacre de Uvalde para abordar la epidemia de la violencia armada que sufre el país. Un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas resalta el impacto mundial de la guerra en Ucrania. Hoy es jueves 9 de junio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Cumbre de las Américas. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la novena Cumbre de las Américas con un discurso que centra su agenda en la migración, fortalecimiento de la democracia y el financiamiento económico para la región. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América a Los Ángeles y tiene los detalles.
La Cumbre de las Américas quedó oficialmente instalada. En su discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la responsabilidad compartida que tienen los países de la región para lograr una migración ordenada y la necesidad de trabajar como socios para enfrentar desafíos comunes. Anunció la creación de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, para invertir en la región y trabajar juntos por la prosperidad de los pueblos. Destacó los puntos principales de su agenda, como la declaración de migración regional, la respuesta al cambio climático, la seguridad alimentaria y la necesidad de incorporar al sector privado en la recuperación de las economías. Destacó el convenio logrado junto con la Organización Panamericana de la Salud para capacitar a 500.000 trabajadores de la salud pública en la región de las Américas como parte del programa Fuerza de Salud de las Américas o America's Health Corps, cuyo fin es prevenir, prepararse y responder a futuras pandemias y otras emergencias de salud pública, garantizando la prestación equitativa de servicios de salud. Y el tema de la gobernabilidad no quedó atrás. El presidente hizo hincapié en la necesidad de proteger las democracias y trabajar en función de los pueblos, sobre todo los más vulnerables. Este jueves se espera que inicien las reuniones bilaterales y continuarán las mesas de trabajo para afinar los puntos en los que Washington espera lograr consenso, con miras a la denominada Declaración de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Por otra parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expone los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado durante su participación en la novena Cumbre de las Américas. Giselle Jácome informa.
Ecuador enfrenta una de las crisis más violentas de las últimas décadas, coincidiendo con el compromiso del presidente Lasso de luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, atendiendo a las cifras, la situación de seguridad en la nación ha empeorado y en el primer semestre del año se registraron más de 2.000 asesinatos y la cifra va en aumento. La ciudad de Guayaquil es una de las más peligrosas, con una estadística espantosa. Una persona muere asesinada cada 6 horas. El estado de excepción decretado por el mandatario ecuatoriano a finales del mes de abril en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas termina a finales de este mes y aún con todo, los crímenes no cesaron. La alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, le reclama al gobierno más acciones y no está dispuesta a trabajar en equipo.
Robo, crimen, asalto y violaciones se están dando todos los días, inclusive en las zonas del estado de excepción. Un crimen cada 6 horas. ¿Qué le pedimos? Una sola cosa. Denos armas no letales para poder seguir capturando delincuentes.
En tanto, la Asamblea Nacional también aprobó la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza para mantener el orden público que había sido enviada por el Ejecutivo desde el mes de enero. Jorge Pinto, asambleísta del partido de gobierno, creo, destacó.
Esta ley fue construida para brindar un marco jurídico a nuestra policía, Fuerzas Armadas, para que puedan actuar en el marco de la ley.
Y en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre el gobierno de Estados Unidos y la administración Lasso en Ecuador, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló.
hemos recibido una importante donación de logística que la vamos a utilizar de esa manera, de una manera silenciosa, con un análisis de Big Data.
El presidente Guillermo Lasso lleva estos avances en seguridad a la novena cumbre de las Américas, donde ampliará el tema y pedirá más apoyo de las naciones vecinas para continuar avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El abordaje del tema migratorio en la Cumbre de las Américas se verá empañado por la ausencia de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países con mayores números de migrantes irregulares. Eugenia Sagastume trae esta perspectiva.
Los mandatarios de los países que generan mayor migración irregular hacia Estados Unidos son los grandes ausentes en la Cumbre de las Américas. Alejandro Yamatei por Guatemala ya había anunciado que no iría. Nayib Bukele por El Salvador no dio mayores explicaciones. Y la recién proclamada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió no asistir en apoyo a los tres países que no fueron invitados. Para el experto Mario López, las tres ausencias afectan al anfitrión por no haber demostrado capacidad de negociación.
Lo que se está teniendo es una demostración de que Estados Unidos no está pudiendo liderar en el Istmo o en el hemisferio americano. Y eso sí pesa en materia de política exterior para ese país.
Para Úrsula Roldán, del Instituto de la Universidad Rafael Landívar, la decisión de los presidentes es cuestionable.
Cada uno asume una posición según su propio proyecto político en su país. No están representando a las poblaciones. En esa cumbre se iban a determinar aspectos importantes como la migración irregular.
Un tema que debería ser prioridad, según los expertos.
Una de las prioridades de Estados Unidos, que es el tema migratorio, no está teniendo el auge internacional, puesto que no se ha logrado consensuar una agenda.
Nicaragua no fue invitado a participar, mientras los mandatarios de Costa Rica y Panamá sí serán parte de la convocatoria hecha por Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las noticias siguen. Estados Unidos tiene un gran reto en la Cumbre de las Américas, mostrar la importancia que ocupa Latinoamérica para el gobierno de Joe Biden. Yasmín López tiene los detalles.
La cita a los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia.
Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba.
La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos.
Que no voy a asistir a la cumbre.
El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos.
Lo que evidencia esta cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas.
Algunos analistas ven la Cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19, la asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia.
Estados Unidos no dice que los demás países no deben de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que debieron entrar en esas relaciones con los ojos abiertos.
Yasmín López, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América.
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, buenos días América, continuamos con más noticias. El Congreso estadounidense examina la urgente necesidad de abordar la epidemia de violencia armada que sufre el país, y para ello escuchó los desgarradores testimonios de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre en Uvalde. La información con Judith Martín Rodríguez.
Cuando se le preguntó si se sentía segura en la escuela luego de la masacre, Mia Cerrillo, la estudiante de 11 años, sobreviviente de la matanza en una escuela elemental en la localidad tejana de Uvalde, Mia negó con la cabeza. No quiero que vuelva a suceder. La sobreviviente relató su traumática experiencia en un vídeo grabado y posteriormente emitido ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, con el deseo de que su testimonio sirva para modificar la realidad actual y convertir las aulas en lugares seguros de aprendizaje. Disparó a mi amiga que estaba a mi lado y luego pensé que volvería a la habitación, así que agarré la sangre y me la puse por encima y me quedé quieta. El padre de Mia, Miguel Cerrillo, viajó hasta la capital estadounidense para dirigirse al Congreso y, con la voz quebrantada por el dolor, exigió reformas y expuso las irreparables heridas que dejan los tiroteos masivos en las escuelas.
Vine porque pude haber perdido a mi pequeña hija. Ella ya no es la misma niña pequeña con la que yo solía jugar. Deseo que algo cambie, porque las escuelas ya no son seguras. Algo realmente tiene que cambiar.
También testificó uno de los médicos pediatras que estaba en urgencias aquel fatídico 24 de mayo, el doctor Roy Guerrero, quien socorrió a algunas de las víctimas y compartió detalles del horror que se vivió ese día en la pequeña localidad de Uvalde, unos sucesos que torcieron el rumbo de esta comunidad de mayoría hispana.
Lo que encontré es algo que ninguna oración alivia jamás. Dos niños cuyos cuerpos habían sido pulverizados por las balas, decapitados cuya carne estaba tan desgarrada que la única pista sobre sus identidades era la ropa de dibujos animados manchada de sangre.
El doctor Guerrero, como la mayoría de los que comparecieron ante el comité, hizo un llamado a la acción.
Asegurarnos de que nuestros niños estén a salvo de las armas, ese es el trabajo de nuestros políticos y líderes. En este caso, ustedes son los médicos y nuestro país es el paciente. Estamos acostados en la mesa de operaciones, acribillados a balazos como los niños de la escuela elemental ROP y muchas otras escuelas. Nos estamos desangrando y no están allí.
Pese a la crudeza de los testimonios, los legisladores estadounidenses continúan profundamente divididos entre aquellos que apoyan la libertad en el acceso y el porte de las armas y quienes, por el contrario, defienden una reforma en el control de las armas a fin de evitar más masacres por violencia armada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la creación de un equipo especial que llevará a cabo una exhaustiva revisión de la aparente ineficaz respuesta policial en la masacre de una escuela elemental de Uvalde, en Texas, y que el 24 de mayo acabó con la vida de 19 niños y dos maestras. El selecto grupo estará formado por un funcionario del FBI y 8 expolicías, cuya misión será la de revisar los incidentes críticos ocurridos en el centro estudiantil y la aplicación de la ley durante el transcurso de los hechos, así lo comunicó el fiscal estadounidense.
La revisión será transparente e independiente y estaremos evaluando lo que pasó ese día. Realizaremos entrevistas a una variedad extremadamente amplia de partes interesadas, testigos, familias, agentes del orden público, funcionarios gubernamentales y escolares. Además, revisaremos los recursos que se pusieron a disposición después del final.
La revisión que fue solicitada por el alcalde de Uvalde incluye una reconstrucción del tiroteo y exámenes de los agentes, capacitación y comunicación de la policía. Además, determinará cómo se preparó la institución para incidentes de este tipo. Según las primeras investigaciones, el asesino Salvador Ramos, de 18 años de edad, logró permanecer más de 80 minutos en la escuela y pasó un intervalo de más de una hora desde que los primeros oficiales lo siguieron hasta el edificio en el que se atrincheró y donde posteriormente fue abatido por las fuerzas de la seguridad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otros temas, el efecto dominó de la invasión de Rusia en Ucrania está aumentando el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo con el aumento en los precios de alimentos básicos y la energía, y además ha empeorado la crisis financiera que empezó por la pandemia del COVID-19, todo ello sumado al impacto del cambio climático, de acuerdo con un reciente reporte de la Organización de las Naciones Unidas. Los creadores del informe El Grupo Mundial de Respuesta a las Crisis de la ONU aseguró que la guerra ha exacerbado una crisis mundial del costo de la vida que no se había visto en al menos una generación y está socavando el objetivo de la ONU de acabar con la pobreza extrema en todo el mundo para el año 2030. El grupo, que fue designado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para evaluar el impacto de la invasión rusa a Ucrania, también dijo que el 60% de los sueldos de trabajadores son más bajos hoy que antes de la pandemia y que el 60% de los países más pobres tienen sobreendeudamiento o corren un alto riesgo de tenerlo. Guterres, que preside el grupo, dijo en una conferencia de prensa que el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas es sistémico, grave y está acelerando, y remarcó que solo hay una manera de desacelerar esta crisis.
En realidad, solo hay una forma de detener esta tormenta que se avecina y sus amenazas. La invasión rusa de Ucrania debe terminar.
Añadió que la guerra, junto con las otras crisis, amenaza con desatar una ola sin precedentes de hambruna y destrucción, dejando un caos social y económico a su paso.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En medio de la Cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro viajó a Turquía para revisar las relaciones y acuerdos bilaterales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente Nicolás Maduro se reunió en Turquía con el mandatario Recep Tayyip Erdogan y tras firmar acuerdos bilaterales en materia de agricultura, turismo y finanzas, Maduro extendió una invitación a inversionistas turcos.
Llegue la inversión turca a Venezuela. Es el momento. Están todas las garantías jurídicas, legales, políticas, económica, todas las garantías.
Para Williams Dávila, diputado del Parlamento opositor del 2015, con su gira euroasiática, Maduro busca mayor acercamiento con Rusia y se trata de una reacción a su exclusión del evento en Los Ángeles.
Y por supuesto, como para demostrarle a Biden que, si bien es cierto, él no está en esa cumbre, no le importa porque él está siendo invitado en otras reuniones de gran importancia geopolítica y geoestratégica para sus propios intereses.
En tanto, el politólogo Pedro Ruchurtú evalúa la gira como un ejercicio retador por parte del gobierno de Venezuela.
Que el régimen marca su cancha y además se aprovecha de la debilidad en buena parte de la diplomacia estadounidense y también de buena parte de lo que han sido las acciones de la comunidad internacional, que poco a poco ha ido relajando su posición hacia el régimen, pues para aventurarse e irse, comenzar a salir de Venezuela y justamente hacerlo a los países que claramente representan una amenaza.
A juicio de politólogos como Anderson Sequeira, la visita a Turquía guarda estrecha relación con la invasión de Rusia a Ucrania y alguno de los objetivos de Maduro sería mejorar su proyección de poder internacional y su posición en la mesa de negociación con Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, los presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pesci fueron recluidos en cárceles de máxima seguridad en Bogotá y la policía ofrece una gran recompensa por un sexto presunto implicado. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen detenidas 5 personas, 4 hombres y una mujer, presuntos autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, el 10 de mayo en la turística ciudad de Cartagena, en la costa caribe de Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas, en colaboración con la Interpol, buscan a otro hombre, identificado como Gabriel Carlos Luis Salinas, quien habría huido hacia Venezuela. El general Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía de Colombia, ofreció una recompensa equivalente a unos $130,000 por información que permita su captura.
La información que posee la Policía Nacional es que esta persona se fugó hacia Venezuela con unos dineros que serían producto presuntamente del homicidio del fiscal Pesci. Hasta $500 millones ofrece la Policía Nacional por la ubicación de este peligroso delincuente.
La investigación apunta a que el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pesci habría sido orquestado por organizaciones criminales internacionales, coordinado por el grupo criminal brasileño conocido como Primer Comando de la Capital. El fiscal colombiano Francisco Barbosa aseguró que ahora se centran en capturar a los autores intelectuales del crimen.
Y la siguiente fase está atada a la búsqueda de los determinadores. En ese sentido, el trabajo con la Fiscalía Paraguaya es muy importante. Allí vamos a hacer un trabajo conjunto, un equipo, con el propósito de nuevo, hacer nuestros procesos de corroboración.
El asesinato de Marcelo Pesci habría sido ordenado por mafias internacionales como respuesta a los procesos contra el narcotráfico y el lavado de activos en los que trabajaba el juez paraguayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, durante la postemporada, los Celtics habían jugado su mejor básquetbol solo cuando estaban en cancha ajena. Ayer miércoles la tendencia cambió. Jaylen Brown anotó 27 puntos, Jason Tatum agregó 26 y Boston se recuperó de otro furioso intento de remontada de los Warriors de Golden State en el tercer periodo para imponerse por 116-100. Marcus Smart agregó 24 unidades a la causa de Boston, que se colocó arriba 2-1 en las finales de la NBA. Smart ayudó en una labor defensiva que limitó a los Warriors a 11 puntos en el cuarto periodo. Se trata del tercer menor número de unidades conseguido por un equipo en el cuarto final de una serie por el título desde que se implementó el reloj de disparo. En el segundo partido ellos nos quemaron, dijo Smart. Aquello nos dejó un mal sabor de boca porque nos enorgullecemos de nuestra labor defensiva y de ser un equipo duro definitivamente. Esto nos despertó. Y la campeona olímpica Simone Biles y decenas de otras mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por Larry Nassar reclaman al FBI más de $1,000 millones por no haber impedido al ex doctor del equipo nacional cuando la agencia recibió las primeras acusaciones en su contra, según dijeron abogados. No se refuta que agentes del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos en 2015 estaban al tanto que Nassar había sido acusado de cometer abusos contra las gimnastas, pero no supieron responder y el doctor pudo seguir abusando a las jóvenes deportistas durante más de un año. Nassar se declaró culpable en 2017 y pugna condenas de décadas en prisión. Llegó el momento de que el FBI asuma responsabilidad, dijo Maggie Nichols. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor ganador del Oscar Matthew McConaughey se reunió a principios de semana con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos hablaron sobre la responsabilidad que deben tener las personas que posean o manejen armas de fuego. McConaughey nació en Uvalde, Texas, donde un hombre de 18 años armado con un rifle semiautomático dio muerte a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de esa ciudad el mes pasado. McConaughey también participó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, mostrando fotos y contando anécdotas de las víctimas y sus familiares. La cantante y compositora estadounidense Christina Perry ya tiene su tercer álbum de estudio que lleva por nombre A Lighter Shade of Blue. De ese álbum ya hay dos sencillos que están siendo promocionados en las redes sociales, Ever Gone y Mothers. Ambas canciones tienen que ver con la experiencia de Christina Perry en los últimos 2 años con la pérdida de su segunda hija, Rosie, en 2020. Perry está nuevamente embarazada. La cantante se dio a conocer en 2011 con el álbum Love Strong, que contiene el tema Jar of Hearts. Le siguió su segundo álbum en 2014, Head or Heart, que entre otros temas incluye Human y varias remezclas de esa canción. Christina Perry también ha grabado temas de Navidad o relacionados a la Navidad como Something About December y canciones de cuna. Comenzó en Londres el concierto virtual ABBA Voyage del cuarteto sueco. El concierto presenta avatares de los integrantes del grupo tal y como lucían hace décadas en su época de mayor esplendor. Los conciertos tienen lugar en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, Reina Isabel de la capital británica, y estarán ahí hasta el domingo 2 de octubre. 1971, sale al aire el último programa del animador televisivo Ed Sullivan. La cadena CBS transmitió el programa desde 1948 hasta 1971. En 2002, The Ed Sullivan Show ocupó el puesto número 15 en los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos, según la revista TV Guide. 1975, Elton John debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el álbum que pasó 7 semanas no consecutivas en el primer lugar, produjo el sencillo Someone Saved My Life Tonight. Captain Fantastic es el primer álbum en la historia en debutar en el número 1 de la cartelera Billboard 200. Elton John pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de las 100 calientes en Estados Unidos con Leave the Door Open. El tema también llegó a la cima de las carteleras en Nueva Zelanda y Portugal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.